Esta semana leí en el diario una noticia de un cura llamado Luis Luna, párroco de una iglesia, de una capilla Itatí en Pablo Nogués, en la provincia de Buenos Aires. Y me llamó la atención lo que hizo este cura con un grupo de sus fieles de la iglesia. Fueron por el barrio en una procesión y en cada lugar donde se vende droga, en cada kiosco, en cada casa donde hay venta de droga, el cura se paraba, oraba, rezaba por la familia, hacía peticiones y acciones de gracia. Todo esto lo digo en palabras de la Iglesia Católica. Y todos los fieles que lo acompañaban eran testigos de ese hecho. Caminaban una cuadra más, daban vuelta a la esquina, había otro kiosquito donde se vende droga y hacían lo mismo. Y con su actitud, fue señalando uno por uno los lugares que la policía no ve, que el intendente y sus funcionarios no ven, que la justicia no ve. ¿Se imaginan a los que venden la droga? ¿Se imaginan los proveedores de la droga cómo se pusieron? Esa es la tarea de un profeta. Es la tarea de un profeta poner nervioso a los poderosos cuando hay lugar para ello, ¿no es cierto? Yo voy a leer en el libro de Amós, el profeta Amós, y vamos a hablar un poco acerca de lo que es un profeta. El mensaje de hoy tiene título Enviados. Eso es para que el Diego lo ponga. Amós fue profeta 800 años antes de Cristo. En ese tiempo, el pueblo hebreo estaba dividido en dos: el reino del norte, que era Israel, el reino del sur, que era Judá. Eran hebreos, pero de diferentes tribus se habían organizado de esa forma, lo cual no le agradaba mucho a Dios, pero fue decisión de los pueblos, de las tribus de Israel. Amós era un pastor de ovejas de una pequeña ciudad del reino de Judá. Cuidaba ovejas, un hombre sencillo, evidentemente, y juntaba higos. Su tarea era cuidar ovejas, y mientras cuidaba ovejas, había un espacio para juntar higos silvestres y cortarlos y secarlos y después venderlos. Y Dios le habló a Amós y le dijo: tengo una tarea para vos. Anda a Israel y yo te voy a decir las palabras que tenés que decir en Israel. Empezó profetizando acerca de la maldad de los pueblos vecinos, de los samaritanos, de la gente de Damasco, pero después centró sus profecías, sus dichos al pueblo de Israel y de Judá, que no por ser el pueblo de Dios se libraban de recibir las palabras que Dios le había dado al profeta para ellos. Y voy a leer un poquito. Amasías era el sacerdote, la autoridad religiosa. Jeroboam era el rey de Israel. Y entonces dice Amasías, le dijo al rey de Israel, Jeroboam, Amós, que era el nombre del profeta, anda entre la gente de Israel conspirando contra su majestad. El país, perdón, Amós capítulo 7, versículo 10. Amós anda entre la gente de Israel conspirando contra su majestad. El país ya no puede soportar que siga hablando. Los que no podían soportar eran las autoridades y no la gente del pueblo. Porque anda por ahí diciendo, Jeroboam morirá a filo de espada y todo el pueblo de Israel será llevado al destierro. Hago una acotación. En Israel había en ese momento una notable prosperidad económica. Al mismo tiempo había una notable inmoralidad y también notable injusticia. Eso desde el punto de vista social y político, digamos. Pero en la vida religiosa también había una notable hipocresía y paganismo, así que todas las autoridades estaban involucradas en esta profecía de Amós. Entonces Amasías le ordenó a Amós, después de haberlo acusado con el rey, fue Amasías y le dijo a Amós, «Largo de aquí, profeta». Si quieres ganarte la vida profetizando, vete a Judá. Pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y templo principal del reino. Pero Amós le contestó, yo no soy profeta ni pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres. Pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas y me dijo, ve y habla en mi nombre al pueblo de Israel. ¿Cuál era la misión de un profeta? Lo hemos dicho muchas veces desde aquí, pero para recordarlo, decimos que tenía tres funciones principales un profeta. Primero, recordar el pasado, lo que Dios había hecho con el pueblo hebreo. Todos los milagros, el sacarlos de Egipto, el cuidado de Dios a través de el vagar por el desierto del pueblo hebreo. Recordar el pasado, recordar quién era el Dios del pueblo. En segundo lugar, denunciar el presente, denunciar los abusos, la injusticia, la corrupción, la inmoralidad, la hipocresía de los gobernantes. Ustedes vieron que a los gobernantes no les gusta que los acusen. A los poderosos no les gusta que los acusen. Y en tercer lugar, el profeta tiene la misión de anunciar el futuro. No solamente lo que pasó, el pasado y el presente, sino que el profeta habla acerca del juicio futuro de Dios o la restauración futura de Dios. No necesariamente el profeta tiene que estar todo el tiempo cumpliendo las tres tareas, pero esas son las tareas principales de un profeta. Por supuesto, no les gusta ni a los Amasías ni a Jeroboam, como esta actitud del cura Luis Luna le debe haber gustado a la gente importante de Pablo Nogués en Buenos Aires, porque pone en evidencia lo que no están haciendo los que deben hacer algo al respecto. Obviamente, ese cura corre riesgo de sufrir algún accidente o algo que parezca un accidente, como dicen los gángsters. Pero en sus propias palabras, él dijo, el cura dijo, he acompañado la muerte de muchos jóvenes a causa de la droga. He acompañado el dolor de muchas familias a causa de la droga. Así que es mi obligación delante de Dios decir, acá estamos. Está denunciando algo que es un flagelo. Y Amós también denunciaba la injusticia social, pero lo más importante en su denuncia y su reclamo era volver a Dios, al pueblo de Israel. De este libro de Amós sale una frase, un versículo muy conocido para nosotros, los viejos de la iglesia, porque hubo una campaña evangelística hace 55 años mínimo, y el título o lema era prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Prepárate para encontrarte con tu Dios, dice la versión de hoy. Y fíjense un versículo también en Amós, en el capítulo 3, versículo 7. Nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos, los profetas. Es decir que Dios prepara a los profetas para cumplir con su misión, sea la que fuere. Y no dejemos de pensar en el cura, porque eso motivó el mensaje de hoy. ¿Hacen falta los profetas todavía? Vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, algo que se repite en Lucas, Mateo 10, Lucas 9 y Marcos 6. Jesús escoge a los 12 apóstoles, dice el capítulo 10, versículo 1, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades. Versículo 5. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni bolsa para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Los otros evangelios dicen que lo único que puede llevar es el bastón. Mateo, según lo relata él, ni el bastón. Pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen a alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. Shalom. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no lo merece, no se cumplirá. Y si no los reciben, ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. El Señor Jesús personalmente eligió a sus 12 discípulos, los 12 apóstoles. Recién cuando cantábamos la canción Yo te busqué, Señor, pero descubrí que no era yo el que te buscaba. El Señor eligió a los discípulos. A lo mejor alguno se acercó a Él, pero Él lo eligió. Y eligió 12. 12 haciendo una metáfora de los 12, las 12 tribus de Israel, un paralelo, pensando en la construcción de un nuevo pueblo. Los llamó, los preparó y los envió. Los apóstoles, los discípulos, pudieron participar del mejor instituto bíblico de la historia, porque estuvieron con Jesús 3 años, no doble escolaridad, sino jornada completa. Lo acompañaron todo el tiempo, así que tuvieron un aprendizaje intensivo con Jesús. Y el Señor los envía, parece que para hacer una especie de trabajo práctico: vayan, anuncien que el reino de Dios se ha acercado y sanen enfermos. Y le dio autoridad para sanar, para resucitar, para echar fuera demonios, para limpiar a los leprosos. Imagínense, todo esto ocurría mucho antes de que el Espíritu Santo viniera al corazón de los discípulos. El Espíritu Santo en Pentecostés entró en el corazón de los discípulos y la presencia del Espíritu Santo explicó muchas cosas. Pero mientras tanto, los discípulos estos no entendían la totalidad de lo que estaba sucediendo. Y el Señor Jesús los mandó con todo ese poder. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, se narra una situación parecida, pero era en el capítulo 9 de Lucas, está este mismo relato, cuando Jesús envió a sus discípulos. En el capítulo 10, Jesús manda a 72 discípulos que fueran de dos en dos. Y cuando volvieron estos discípulos, volvieron recontentos. Lucas capítulo 10. Dice, los 72 regresaron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecían en tu nombre. Los discípulos eran pescadores, cobradores de impuestos, un nacionalista medio revoltoso. Eran de diversa extracción. Y ahora tenían ellos la posibilidad de hacer milagros, sanar enfermos, curar, resucitar. Más de uno habrá pensado, Jesús me dio esta posibilidad, este poder, yo que soy lo que soy indigno de hacer esta tarea. Y volver y decirle al Señor, hasta los demonios nos hacían caso. Bueno, toda esa indignidad que podía haber tenido cada uno de ellos, la tarea que Jesús les encargó los hacía dignos. La tarea de Dios, del Señor Jesucristo, dignifica a la persona. ¿Por qué le habrá dicho al Señor, no lleven nada? Bueno, tenemos que salir, muchachos, vamos a buscar la camperita, otros zapatos por las dudas. Y el Señor le dijo, no lleven nada, ni comida, ni ropa de repuesto, nada. ¿Qué manera de hacerles ver de una manera dramática que para cumplir una tarea encomendada por Dios no hace falta más que escuchar la voz y obedecerla? Si el Señor envía, como lo envió a Amós, el Señor me sacó de andar detrás de las ovejas y me dijo, anda a enfrentarte con el rey de Israel. Y acá están los discípulos saliendo sin nada. También el salir sin nada tiene que ver con nada de capas para esconder quién soy, nada de quedar atado, ligado, enredado con lo material. No lleves nada, no te hace falta nada. Sí, pero nada. Mateo ni el bastón le dejó llevar. En su relato, en Lucas y en Marcos, dice, solamente pueden llevar el bastón. Y hay otra cosa notable. Dice, cuando lleguen a un pueblo, busquen una familia que ustedes pueden darse cuenta si es un lugar adecuado, y quédense en esa casa y no salgan de ahí. Los tres relatos dicen exactamente lo mismo. Si vas, cuando llegues, entra a una casa y no te muevas de ese lugar. A lo mejor llega a una casa, este demasiado pobre, acá se come medio poco, y la de acá a la vuelta hubiera sido mejor. O a lo mejor algún chimento, alguna situación lo hacía sentir incómodo. La cosa es que los discípulos, llegando a un lugar, tenían que entrar, quedarse ahí, soportar lo que fuera y trabajar seriamente, sin enredarse, quizá, en disputas entre vecinos. Pero la tarea había que cumplirla. Predicar, anunciar un mensaje que tiene que ver con lo eterno, a su vez comprometido con lo puramente terrenal, como son las enfermedades, las muertes, los dolores, los sufrimientos. En Lucas, en el capítulo 10, cuando volvieron los discípulos y le dijeron, Señor, qué contento que estamos, hasta los demonios nos hacían caso. Y habrán contado de que sanaron a una mujer, a un hombre, a un niño, habrán resucitado a alguno? Y el Señor le dijo, sí, yo vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar entre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. La sorpresa de los discípulos apóstoles, ¿no? Hicieron enfadar a los poderosos del gobierno de las tinieblas, ¿no? Del mundo de las tinieblas. Pero el Señor les dice, pero no se alegren de que los espíritus les obedezcan, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Es mucho más importante que el nombre de ellos esté escrito en el cielo a todo el poder mágico para hacer milagros entre la gente. Es mucho más importante. Aunque a nosotros nos gustaría que nos den un poquito de ese poder para hacer alguna, para sacarnos las ganas. Pero no es importante eso, porque eso es la manera en que Dios, a través del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo, actúa para sanar, para quitar el dolor, para acompañar, para mejorar la vida de las personas. ¿Para qué les dio poder? Para servir a la gente. En el Evangelio, según San Mateo, está algo que nos toca a nosotros. Mateo capítulo 28, el último versículo, los últimos versículos de Mateo, dice, vayan, les dice el Señor a sus discípulos, pero eso tiene que ver con nosotros también. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, háganlas, 28, 19 de Mateo. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es para nosotros. Sumado a Hechos, capítulo 1, versículo 8, 1:8 de Hechos, pero cuando el Espíritu Santo venga, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y Samaria. Ahí no estamos nosotros, pero nosotros estamos en esta última parte que dice, y hasta las partes más lejanas de la tierra. Acá estamos nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea? Anunciar y sanar. Anunciar que el Señor Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están cargados, agobiados, tristes, que yo les daré descanso. El Señor Jesucristo dijo que nosotros somos sal, luz y levadura. El reino de Dios es como la levadura. Tenemos que, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro barrio, en nuestro hogar primero, con los vecinos, en la escuela donde nos toque desarrollar nuestras actividades, tenemos que ser sal para preservar y sal para dar sabor, si quieren, a la vida de la gente. Luz para poner en evidencia el pecado y la oscuridad. Y levadura para que el reino de Dios se extienda a través de la masa que es el pueblo, para que nuestras vidas hagan una diferencia en el lugar donde nos toca actuar. ¿Podremos ser nosotros como Amós? ¿Podremos ser como el cura Luis Luna? Yo propongo que le pidamos al Señor que Él nos capacite para hacer lo que tengamos que hacer. El Señor Jesús nombró a los apóstoles y los preparó y los envió. Yo tenía un tío que falleció, que tenía una facilidad para hablar del Evangelio, que era tremendo. Yo lo veía, lo escuchaba contar y decía, esto es imposible. Él paraba a cargar nafta, el expendedor de nafta, en los 5 minutos que estaba cargando, recibía el mensaje del Evangelio. ¿Cómo hacía para llegar? No sé. Pero no se salvaba nadie de recibir una palabra, un anuncio del mensaje del Evangelio. Por ahí nosotros viajamos 2 horas en un cuata a Córdoba y no nos animamos a abrir la boca con el que está al lado, que nos mira preguntando, ¿usted es creyente? ¿Usted es cristiano? Hay quienes tienen facilidad y tienen la simpatía para poder hacerlo, y hay quienes no la tenemos. Entonces, fíjense, Isaías 50, versículo 4, el Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. El Señor me instruye para que yo pueda consolar y para que yo sea sensible. Me hace estar atento a las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Por eso digo, yo propongo que teniendo en vista estas dos tareas que el Señor espera de nosotros, que es anunciar el reino de Dios, la presencia del reino de Dios, y sanar, el Señor no nos dio a nosotros autoridad para sanar enfermos, ni echar fuera demonios, ni resucitar, ni limpiar de la lepra. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Pero nosotros no tenemos el poder. Yo, por lo menos, no lo tengo. Yo puedo orar, pedir a Dios que Él haga su voluntad en la vida de las personas. Pero lo que sí tenemos autoridad para hacer y poder para hacer es consolar, acompañar, escuchar. Qué fácil que nos resulta a nosotros explicarle a los otros por qué sufren. Tenemos todas las respuestas para el dolor ajeno. Nos resulta sencillo repartir versículos para cuando el dolor es de los demás. cuando debiéramos aprender a hacer silencio y a escuchar el dolor del que está a nuestro lado, del prójimo, abrazar, acompañar. Y eso es sanar. Eso es sanar. Pedirle que el Señor nos instruya a hablar y que el Señor nos instruya para actuar. Que no solamente prediquemos para la eternidad, sino que tengamos un mensaje para la gente de hoy y sus dolores y sus tristezas y sus angustias. Recordando que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos. Toda la respuesta que nosotros creemos tener y que no tenemos, la tiene el Señor Jesucristo. Incluso también para nuestras tristezas, ¿no? Para nuestros dolores, nuestras miserias. Aprender. ¿Se acuerdan de He-Man? Era el que levantaba la espada, ¿no? Decía, yo tengo el poder. Bueno, He-Man tiene un nombre del Señor Jesucristo. Cuando Pilatos, cuando lo estaban juzgando a Jesús, Pilato no sabía cómo hacer para devolverlo al Señor Jesús y no tener que seguir adelante con ese juicio absurdo, lo sacó afuera a Jesús y dijo, este es el hombre, acá está el hombre. Y eso es He-Man, el hombre. Fíjense el nombre que le pusieron al superhéroe de aquel tiempo. Nosotros no somos como He-Man, no tenemos la espada y dice, yo tengo el poder. Hay un versículo en la Biblia escrito por el apóstol Pablo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿saben en dónde estaba Pablo en ese momento? Estaba preso. Y estaba pobre, abandonado. Se puede decir que estaba en la lona. Y él decía, todo lo puedo en Cristo. Nosotros los evangélicos, los creyentes, a veces decimos, todo lo puedo en Cristo, puedo hacer cualquier cosa, con la espada en la mano. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todo lo puede hasta estar humillado de la manera en la que está. Es al revés. Que el poder que Dios nos da, que tenemos, es para ser testigos, para ser humildes, para ser obedientes, no para ser un triunfador, un exitoso, sino para estar dispuesto a sufrir por Cristo. Porque si vamos a ser profetas, si al Señor Jesucristo lo recibieron con indiferencia y lo mataron, ¿qué no harán con nosotros si hacemos bien nuestra tarea? Hacer bien la tarea sería encontrarse con dificultades y no con aplausos. Hasta aquí lo que yo tenía para compartir con ustedes. Dejo este desafío para todos, para mí también, pedirle al Señor la sabiduría, para ser obedientes al mandato que tenemos en nuestras manos. Vayan, anuncien y sanen. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, nuestro Dios, por el Señor Jesús, que dio su vida por nosotros, por la humanidad. Y gracias que confía ahora una tarea para cada uno de nosotros, de seguir el camino, extendiendo el reino de Dios y compartiendo las bendiciones que tenemos nosotros. Bendice a cada uno de los presentes, que sepamos ser sensibles al dolor de los que sufren, de los que están solos, de los que están tristes, de los que necesitan un hombro donde apoyarse y un oído atento para escuchar sus lamentos. Bendícenos y danos tu paz. Amén.